Fútbol Final, naturalmente fútbol. Tu mundo, mi mundo. Su fin, diversificar culturalmente el deporte más visto en el mundo. Invitados, información, entrevistas, anécdotas, debates y lo más importante, ustedes. Bienvenidos.
Hola, saludos a todos los que nos escuchan en Colombia y en el resto del mundo a través de la señal de Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta de Distancia. Soy Andrés Medina y en compañía de Jimena Viza les damos la bienvenida a Fútbol Final, un espacio propicio para hablar naturalmente de fútbol. Hoy nos acompaña Michael Duarte. Michael Duarte es el entrenador de Creativo Fútbol Club. Michael, ¿cómo estás?
Muy bien, muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
Y por este lado tenemos a Johan Bernal. Hola, Johan, ¿cómo estás?
Hola, Andrés, gracias por la invitación. Contento de estar acá representando al club.
Johan es el coordinador de eventos de Creativo
Fútbol Club. Sí. Bueno, Creativo FC tiene dos ramas fuertes ya desde hace 6 años, que es el tema de la organización de torneos y eventos y el tema de escuela de formación, en donde recibimos niños de 6 a 18 años, todos cordialmente invitados para el tema de que prueben el fútbol, incursionen en ese deporte tan bello. Y pues ya de ahí los que escriban al número 315-626-1654 reciben una clase de cortesía en donde pues podrán conocer más a fondo toda la metodología de nuestro club.
La Fundación Creativo FC tiene como centro cambiar la cultura hostil alrededor del fútbol. Sí. Así que estos chicos que estén interesados podrán ir a un excelente ambiente de aprendizaje y nuevamente pues todos invitados.
La idea de este primer bloque es como hablar un poquito de cada uno, de sus experiencias que han tenido con el fútbol. Y pues nada, ¿de qué equipo es hincha, Joan?
Santa Fe.
Perfecto, ya somos dos. ¿Y Michael?
Atlético Bucaramanga.
Vea pues. Y está bien Bucaramanga ahorita, ¿no?
Sí, señor.
Le mandamos a Darío Rodríguez para que arreglara eso ya.
Tiene toda la razón. ¿Cuál fue la primera experiencia que tuvo Joan con el fútbol como tal?
Jugando 8 años en la escuela del barrio.
Sí.
Ya de ahí era el tema de Liga de Fútbol de Bogotá. Y ya desde ahí, engomado con el cuento, ya después jugando en la universidad, que también profesional en ciencias del deporte. Jugando con la universidad, ya después pues uno encuentra el enfoque profesional y me dediqué al tema del entrenamiento y ya después pasé a lo administrativo.
Michael.
El primer contacto que yo tuve fue en mi casa. Mi papá fue jugador de Selección Colombia, sí. Juvenil y juvenil. Y desde ese momento el fútbol para mí fue muy importante. Ya más adelante fue como jugador en categorías juveniles en Bucaramanga. Y luego fue aquí en Bogotá. También como estudiante de ciencias del deporte, pues empecé a tener mucho más contacto con el sí. Fútbol como tal.
El fútbol corre por sus venas entonces. Sí, sí. De familia más que todo. ¿En qué posición jugaba?
Lateral Joan. Izquierdo y central.
¿Qué tal era? Sí.
De central engañaba mucho. Pero no, lateral bien.
Sí.
Cumplía la función y me gusta correr por la banda.
No, y se debe ahí, tener un buen físico para hacer un
sí,
lateral.
Igual también con los torneos que organizamos de categoría única.
Sí.
Hay equipos ya conocidos que a veces dan la oportunidad de participar con ellos, entonces también Creativo pone su granito de arena ahí para los equipos que nos visitan.
Sí, Michael, ¿qué posición tenía?
Lateral derecho y volante de marca.
Ah, ser que pegaba, sí.
En su momento sí.
Pega.
Era bien, bien característica esa posición. Iba a quitar balón y.
Era un Gerardo de olla.
Dejaba el recuerdo.
Dejaba recuerdo, sí.
Bueno, en el estadio. La primera vez que fue al estadio, Joan, ¿qué tal fue esa sensación?
Bueno, la primera que me acuerdo, porque igual mi abuelo también es muy santafereño y en ese tiempo se hacía mucho el paseo de olla. El domingo era para ir al estadio en familia. Pero que la que me marcó fue con Santa Fe en un preliminar. Preliminar preinfantil. En ese tiempo eran los preliminares, entonces la profesional jugaba a cierta hora y las escuelas jugaban antes. Y ahí fue cuando tuvimos la oportunidad de ir al estadio.
Michael.
El primer contacto fue en el Alfonso López, Bucaramanga Nacional. Impresionante ver a el señor Magnelli ya muy jovencito distribuyendo balón.
Sí.
Ver cómo el Bucaramanguita en ese momento no tenía todavía toda la fuerza que tiene ahorita, pero pues fue la primera experiencia bastante agradable de ir a un estadio.
Además que en Bucaramanga se vive, o sea, sé que en Cúcuta, que obviamente es zona limítrofe ahí con Bucaramanga y todo, pero son ciudades que se vive bastante fuerte de fútbol, ¿no?
Sí, el hincha es muy fiel.
Fiel.
Gane o pierda, siempre
Pero sí también se ve mucho el hincha de Nacional. Sí lo he visto.
Sí.
En Bucaramanga hay bastantes hinchas de Nacional.
Sí, es muy cierto. La hincha es grande también.
Sí. El momento más feliz o emotivo que les ha dado el fútbol, acaben ustedes.
Para mí el tema de que han pasado ya 12 años y sigo en él.
Sí.
O sea, se inició jugando y ahora en la parte administrativa del fútbol y todo lo que uno va conociendo, las amistades que deja. Yo creo que cada día es un motivo para celebrar de estar compartiendo fútbol con tantas personas.
Y bueno, hay un paréntesis ahí con Santa Fecito.
Con Santa Fecito. Me lo dio ya tiempo ya grande cuando ganó contra el Pasto en la Copa Colombia.
Después de tanto tiempo.
Tantos años y ya ahí. Por fin verlo campeón.
Sí. Michael.
Más
emotivo en su vida.
Yo creo que es la dificultad. Ahora desde 2011 yo soy entrenador y he trabajado con categorías donde uno de los rasgos más bonitos es que en ambientes de dificultad hacemos las cosas muy bien. Normalmente en marcadores adversos tenemos mucho la capacidad de remontar. Normalmente ese ambiente nos favorece y eso nos da, pues particularmente a mí me parece algo muy emotivo, muy...
Claro, es que igual cuando uno... O sea, las cosas cuando son más difíciles, cuando uno logra como tal el resultado, es una maravilla. O sea, es la mejor sensación.
Sí, sí.
Y más en el fútbol, que es lo que uno dice, que más nos apasiona a todos.
Exacto.
Ahora el contraste, la parte más triste.
La lesión. Tuve una lesión de rodilla grave y ahí fue como cuando tocó dar el paso de cambiar de línea, salir de jugar y ya dedicarme a la carrera profesional, pero estudiando.
¿Qué edad tenía Giovanni en ese entonces?
Tenía 16 años.
Estaba empezando prácticamente.
Pero fue un buen golpe para la vida, que ya ahora me tiene. Tiene
lo que mejor, ¿no?
Sí, 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 me despertó.
Michael, ¿cuál ha sido como el momento más emotivo?
Los cierres de ciclo. Uno durante la temporada alcanza, sobre todo en esto de fútbol base, alcanza a generar buenos vínculos con los chicos.
Sí.
Entonces en el momento de despedirse... Siempre cuesta, pero es algo necesario.
Bueno, y poniéndonos en contexto con el club como tal, desde que ustedes iniciaron ahí, obviamente sé que para llegar a ser club y todo el proceso, antes de ser club, ¿tenían el mismo nombre? ¿Creativo? ¿O ustedes llegaron cuando ya era club conformado?
No, siempre incluso el nombre y toda la ideología fue idea antes de salir ya al aire, digamos.
O sea, iniciaron como escuela de fútbol.
Sentarnos, pensar desde el nombre, los objetivos y ya después de eso sí hacer el trámite para darnos a conocer.
Sí.
Incluso el nombre creativo tiene una historia bonita porque sale la parte del jugador creativo. Sí, la esencia de juego, la filosofía de juego, el tema de incursionar en el fútbol aquí en Bogotá fue siempre con la idea de ser creativo. Entonces de ahí es donde sacamos.
También es bastante interesante. Además que hoy vamos a tocar el tema de las posiciones en el fútbol. Entonces, preciso hoy vamos a hacer el arquero, entonces no está creativo, pero cuando vayamos a hacer el volante creativo, el 10, entonces están invitados para que hablemos de eso. Perfecto. De paso ahí lo enganchamos un poquito con lo,
claro que sí,
con lo del club como tal. Michael, ¿qué experiencia nos das con creativo como tal desde que se inició y lo que lleva más o menos ahí?
Yo creo que todo lo resumimos siempre en una frase y es crecimiento responsable. El club ha ido desde sus inicios con una idea muy clara y ha tratado de ir creciendo, no con el ánimo de llenarse, sino de ir paso a paso muy bien realizando las cosas.
Sí.
Desde que yo llegué en el año 2014 y fue muy muy agradable el tema, sobre todo la estabilidad que hay.
Sí.
Y el interés que hay por llegarle al jugador. Creo que eso es lo más importante que tiene el club.
Perfecto. Sí, el tiempo se pasó rapidísimo. Ya se acabó el primer bloque. Vamos a ir a un corte y ya volvemos.
Ecos. Encuentros, experiencias en comunicación y sociedad. Ahora en nuestra emisora institucional, Radio UNAD Virtual Colombia.
Escúchanos todos los lunes a las 4:30 de la tarde solo por Radio UNAD Virtual.
Bueno, seguimos en Fútbol Final. estamos en nuestro segundo bloque y pues nada, vamos a hablar sobre las posiciones en el fútbol. Es una temática que estamos manejando con Jimena y la idea es que todos conozcamos un poquito de cada posición, cuáles son sus características y el ideal es como ya conformar todo y tener claro la idea de cada jugador como tal. Entonces vamos a iniciar con el portero. Usted como entrenador, Michael, sí. ¿Cuál es la característica que debe tener?
La primordial es la de la calma. El arquero debe ser un jugador muy centrado y de un jugador muy fuerte a la hora de vivir situaciones difíciles.
Sí.
Principalmente por algo, es quien está presente en la situación más alegre o más difícil del fútbol, y es el gol. Entonces, normalmente él va a tener es que recibirlos o evitar recibirlos. Entonces, por eso debe ser muy un jugador de mucha calma.
Johan, se dice que el arquero, el portero como tal, debe ser grande, uh-huh. 1.90, 1.89 prácticamente. Pero entonces yo he visto arqueros que son muy altos, pero igual torpes a la vez. ¿Qué condiciones debe centrar muy bien un portero para usted?
No, es que debe tener ya un desarrollo de habilidades nato, ¿sí? O sea, estar bien formado porque, pues, por ejemplo, hemos visto arqueros como el Conejo Pérez, donde era muy bajito, pero tenía una habilidad grandísima, incluso llegó a ser muy, o sea, figura.
Campos igual, ¿no?
Campos. Y de por sí, cuando un arquero define esa posición, es porque ha pasado ya por otras dos o tres. Sí, hablemoslo actualmente, Camilo Vargas.
Sí.
Él en Maracaneiros era delantero y de un momento a otro resultó en el arco y véanlo ya dónde va. Ha tenido su trascendencia, entonces pues no es tanto, digamos, de la condición física, sino del convencimiento, el apoyo de los padres y del entrenador de momento y la oportunidad que se presente para el jugador.
Pues precisamente aquí tengo como la lista de cualidades que debe tener un portero como tal. Pues ustedes me dirán si voy bien o no. Debe tener velocidad de reacción.
Sí, señor.
Aceleración. Y desplazamiento, ¿sí? Flexibilidad y elasticidad. Envergadura, lo que hablábamos. Y longitud de mano. O sea, ese es primordial cuando...
Influye. A veces la punta del dedito es la que saca
la pelota. Exacto.
Sí.
Peso, altura y... Pues obviamente habla uno de velocidad, más que todo. Cuando uno dice que un portero tiene, digamos que es el diferente porque puede tener... la posibilidad de coger el balón con la mano, pero dentro del área. ¿Sí? ¿Qué tantas condiciones para que un arquero en un tiro de esquina pueda salir con esa seguridad y evitar como esos errores que pasan mucho de soltar el balón, de rechazar a donde no debe ser? Y la mayoría de goles que ocurren en un tiro de esquina, pues no sé si la mayoría son responsabilidad del arquero y los defensas centrales, pero ¿qué condiciones debe tener un arquero precisamente en ese juego? En un tiro de esquina.
Inicialmente yo creo que una gran capacidad de comunicación para organizar su equipo antes del cobro. Y luego de eso, una gran capacidad de anticipación para saber la pelota a dónde va a llegar.
Sí.
Y a partir de ese análisis tomar una decisión, si salgo, si llevo la pelota atrás, si mando el rechazo al costado. Es una capacidad de lectura, realmente.
Ustedes como club, ¿qué ideal le tienen ustedes a un portero? O sea, cada equipo tiene su forma de jugar, su esquema. Igual lo arman también en un tiro de esquina, en un tiro libre, lo preparan siempre en entrenamientos. Para usted, Joan, o bueno, aquí el entrenador, ¿cuál es ese entrenamiento que ustedes preparan para un juego en torno a un tiro de esquina, en torno a un tiro libre? Y en jugadas así de movimiento.
Ok, nosotros principalmente buscamos en esas pelotas quietas en contra que el balón normalmente se pueda recibir y vaya a los costados, que el arquero trate de coger la pelota y sacar a los costados. Así que siempre en un tiro de esquina, siempre en una pelota quieta, buscamos que él pueda atajar e inmediatamente buscar una banda.
Sí.
Dentro del proceso de atajar hay una persona especializada, un entrenador de arqueros dentro del club, que funciona con el afán de darle a ellos siempre muchos detalles de posicionamiento. Hay mucha información que uno encuentra en libros para trabajar con los arqueros,
sí.
Pero hay unos que son de netamente de cancha,
sí,
de estar en el pasto ubicado y vivir la experiencia. Esos detalles se los da el entrenador de arqueros, con el ánimo de que ellos puedan pues realizar mucho mejor su trabajo. Y dentro del club hay una idea. Normalmente uno asocia al arquero con una función defensiva, evitar que él evite el gol, ¿verdad?
Sí.
Hoy por hoy al arquero se le da también una función ofensiva, porque es quien después de atajar inicia el ataque del equipo. Entonces hay más, sí, detalles ahora. O sea, eso es un nuevo perfil que se le da al arquero.
Sí. Hablando de eso, porque es que pues ahora se ven arqueros que llaman líberos, ¿no?
Uh-huh.
Que son los que es como estilo René Guita.
Exacto.
O como es Noia.
Jugadores, exacto, arqueros que trabajan muy bien con sus pies, con sus pueden pies. Recibir el balón, pueden salir jugando. Y arqueros que sean muy hábiles en sus saques, muy precisos. Porque definitivamente, si hablamos de un 10 en el medio campo, el arquero también puede tener el 10.
Y es que una jugada de contragolpe que sale el arquero, da perfecto para un gol.
Puede ser contundente.
Según su referencia y su conocimiento, ¿cuál es el mejor arquero en Colombia? ¿El mejor arquero en Argentina? Lo que conozcan. ¿En Europa? Y hacemos así como un balance del mejor en el mundo. ¿Con quién arrancamos, Joan? El mejor en Colombia para usted.
El mejor en Colombia. Yo me quedo con la historia, Óscar Córdoba.
Sí, era muy bueno.
Sí, nos dio mucha historia, era un jugador que marcaba diferencia. Siendo arquero daba las condiciones para también la personalidad. Ser quien organizara el equipo.
¿Sí?
Tanto lo que hizo en Boca como lo que hizo en Selección Colombia fue magnífico.
En el siguiente bloque, si quieres, seguimos con esa listica. Vamos a un corte y ya volvemos.
Más allá de los triunfos, récords y medallas, más allá de los Nairo Quintana, Katherine Ibargüen y Mariana Pajón, hay un fenómeno que merece análisis y estudio. Por eso en Radio UNAD Virtual saltamos al campo del deporte con el uniforme de la academia. Aquí examinamos el deporte con la pasión del investigador y la lealtad del hincha. Deportes Radio UNAD Virtual, la pasión de la razón aplicada al deporte. Escúchanos en vivo todos los lunes de 3 a 4 de la tarde con repetición a las 8 y 30 de la noche. O escúchanos en diferido en los podcasts disponibles en la página. Deportes Radio UNAD Virtual, el deporte con pasión académica.
Bueno, seguimos en Fútbol Final. Y si alguno de ustedes quiere estar en el programa e interactuar con nosotros, pueden escribirnos a Facebook, a nuestro fanpage, @naturalmentefutbol. Ahí encontrarán el enlace como tal de Fútbol Final y encontrarán fotos de nuestros invitados. Ahora vamos a darle paso a Jimena, que está en Los Cardales, Argentina. Jimena, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo están todos ahí?
Perfecto.
Les mando un saludo desde acá. En esta oportunidad estoy hablando desde Campana porque, bueno, tengo acá una amiga de invitada, Romina Puente, estudia en la Universidad de Luján, Comercio Internacional, así que hoy nos va a estar contando su punto de vista sobre lo que fue el Mundial anterior, 2014, cómo vivió el preparativo y demás, y la situación que le tocó pasar en su momento.
Pero antes de eso, Jimena, qué pena, vamos a terminar acá un temita que teníamos en el tintero, que era sobre cuál era el mejor arquero en Argentina, y no sé, Michael nos tenía aquí como su posición y su punto de vista.
Tenía un candidato y era el Pato Bondancieri.
Sí.
En su momento fue uno de los mejores arqueros y además de tener muy buenas características para atajar el balón, era un líder bastante agradable en Argentina. No sé, Jimena, de pronto qué.
Yo estaba diciendo que Barovero, porque era ex arquero de River y tú eres hincha de River.
Claro. A Barovero lo tengo arriba. Sí, sí, es muy buen arquero. De hecho, en una estadística que salió de Europa, no me acuerdo qué página, había salido, bueno, en su momento, ¿no? Uno de los mejores 10 arqueros latinoamericanos.
Te damos el espacio para que arranques y nos presentes a tu invitada.
Sí, más que nada le quería preguntar sobre la perspectiva que tenía acerca del Mundial anterior. Romina, contanos. ¿Cómo viviste, cómo fue el preparativo, básicamente, ¿no? Para ver y presenciar lo que fue el Mundial. ¿Te acordás?
Mucho no. Sé que levanté temprano, organicé todo lo que fue la casa, cosas así. Bueno, esperaba amigos y bueno, nada, ansiosa y entusiasmada por ganar y pensé que lo tenía ganado, pensé que todo va a ganar.
Tenías esperanza. ¿Y cómo viviste después del gol que te metió Götze en ese sentido? ¿Cómo lo viviste?
Emocionante.
Pero fue complicado, ¿cierto, Romina? Igual tú tenías como esa perspectiva de decir, vamos a ser campeones, tenemos a Messi, el mejor del mundo, y precisamente contra Alemania. Pero yo creo que ese gol de Götze fue como miércoles, esto ya se acabó y no quedamos campeones, ¿no?
Ellos habían dado todo y no me sentí decepcionada.
¿Cuál es tu jugador favorito? ¿Cuál es tu jugador favorito, Romina?
Messi, obvio.
Lo tiene allá arriba. Vos le preguntás. Bueno, ella... vamos a ver los puntos diferentes, ¿no? Ella de fútbol no sabe.
Sí.
Más que el hecho de vivir la emoción en el sentido de cómo el fútbol une, no será en el... No tiene un club específico, no es hincha de ningún equipo, pero cómo la selección reúne esa pasión, ¿no? De poder juntarse con la familia, con los amigos, vivir esa sensación de querer ganar, ¿no? Y apoyar a la selección y cómo une a la familia y cómo une en realidad a toda la amistad, más allá de que sea, ¿no? Pasional el fútbol o no. En este caso ella es como muy neutral en ese sentido. Pero sí, a Messi la tiene, ¿no? La tiene hasta allá arriba. Como que no me lo toco. Está enamorada de Messi, entonces... ¿sí?
¡Ay, no!
Vea, pues. Pero hablando de eso ahorita que viene lo de las eliminatorias y preciso juega Argentina contra Colombia, ¿qué pronóstico tienen ustedes para ese partido?
No, en realidad sé que vamos a perder.
Tan bonito.
Dale, ¿cómo está?
En realidad, Argentina no entra al Mundial.
O sea, ya lo firmas.
Sí, no entra. Y en realidad lo tienen bien merecido por desprestigiarlo a Lionel. Y está bueno, y también está bueno que se vaya, porque no lo aprecian. Lo aprecian más en el extranjero que acá. Entonces, a mí me parece perfecto. Creo que el error del argentino es eso, no darse cuenta de nada. Siempre llora lo perdido. Entonces, me gustaría que en algún momento aprendan a valorar. Y nada, ya sabemos que queda afuera. La verdad es una vergüenza.
Pero...
¿Creer?
Sí.
Pero bueno.
Sí, pero al caso...
Queda afuera y bueno, ya está.
Sí, pero dado el caso, Romina, que si Argentina no va a este Mundial, Messi ya prácticamente... Ese sería el último Mundial de Messi. Pues en el papel sería eso.
Sí, Messi se va.
No estaría en otro Mundial.
Se va Messi y se van un montón. No solamente él, se va el Kun y se van todos los mejores.
Claro, es la perspectiva que tiene. Sí. Lo habíamos comentado anteriormente sobre las sensaciones acá, lo que se vive en Argentina, ¿no? Cómo ven cierta parte de los argentinos en cuanto al Mundial, ¿no? Y demás jugadores, el hecho de que, bueno, nosotros siempre decimos que vamos a ganar y tenemos la esperanza, igualmente, más allá de lo que se diga, de que es muy probable que quedemos ahora, de hecho, estadísticamente, o por lo que se anda dando vuelta, estamos afuera, ¿no? Estamos como un paso afuera, por los puntos y demás. Pero, al menos yo mantengo la esperanza de que sí, vamos a pasar,
sí.
Vamos a sacar la, como se dice, los huevos, cuando los perdemos, poner los huevos para poder pasar la ronda. Y tenemos al mejor jugador.
De ahí están las dos posiciones, ¿sí? Una que dice que no y la otra dice que sí clasifica a Argentina.
Claro, son dos puntos de vista diferentes.
Bueno, pero ¿para qué me decís? Yo tengo mi opinión.
No, claro, y es respetable. Igual es como ver esa posición que se está viendo en Argentina como que sí queremos que vaya a Argentina, que hay otros que dicen que no queremos que vaya a Argentina, por lo que decía Romina,
bueno, precisamente lo que opinaba. Es que no queremos, en realidad es que se están dando las cosas así, es una lógica.
Sí.
Uno puede querer, soñar y un montón de cosas, pero la lógica y la realidad es que no llegamos. Y tampoco están en condiciones los jugadores de llegar, porque no tienen el mismo entusiasmo y están dolidos. Y para mí me parece perfecto, como ha pasado con Maradona y ha pasado un montón de jugadores y famosos y así. A mí me parece perfecto. En realidad se merece eso. se merecen un reto, se merecen apreciar.
Sí.
Y para mí se merecen quedar afuera. A mí no me afecta que queden afuera, al contrario. Más de uno se va a tener que guardar todo lo que se dijo y va a tener que aprender. A mí me parece perfecto que queden afuera. Pero, bueno, ya te digo, quedan afuera.
Vale, Romina, muchas gracias. Se nos acabó el tiempo. Qué mal, pero igual agradezco a Jimena y a Romina por estar con nosotros hoy. Un abrazo a la distancia. Gracias, chicas. Gracias a Michael y a Joan por estar igual con nosotros, por aceptar la invitación. Las puertas están abiertas. Igual gracias a ustedes por escucharnos y los esperamos en nuestra próxima emisión. Recuerden sintonizarnos en Radio UNAD Virtual y la dirección es rv.unad.edu.co. Los acompañó en la dirección Briseida Valderrama, en la locución Andrés Medina y Jimena Viza, en el máster Alejandro Díaz y Fabio Arte. Y recuerden, no busquen más, solo Fútbol Final.
Fútbol Final. Escucha el fútbol desde otros puntos de vista.